Estamos haciendo un paréntesis en el estudio de la carta a Filipenses. Nuestro hermano Samuel está de viaje y él la próxima semana va a continuar con el capítulo 2 a partir del versículo 5. Hoy les voy a hablar de unos apuntes sobre la resurrección de Jesucristo. Hay mucho para hablar. Realmente me doy cuenta que es imposible agotar este tema. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Breve en mi caso significa, ya saben, una hora. Así que aguántenme por favor. Y quisiera que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 1. El apóstol Pablo escribió así: Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también ustedes han recibido, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si detienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no han creído en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así ustedes han creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana, aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperaríamos en Cristo, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es palabra de Dios. El apóstol habla, apuesta todo, por decir, pone todo a la resurrección de Jesucristo. Dice que si Jesucristo no ha resucitado, nuestra fe es una tontería. Somos los más dignos de pena si Cristo no hubiera resucitado. Entonces, fíjense, si fuera una falsedad, toda nuestra fe sería en vano. Podríamos decir, no, comamos y bebamos, total mañana moriremos. Pero como Cristo ha resucitado, dice que nosotros también vamos a resucitar. Eso asegura nuestra resurrección futura. Esto asegura que Cristo nos va a liberar de todos los problemas, los dolores, las enfermedades, todo lo que tenemos acá. Y Él nos va a resucitar con cuerpos incorruptibles. Por favor, repito, van a leer la separata. Por eso hemos hecho separata, porque yo no voy a hablar de eso en este mensaje, de las pruebas, de la evidencia de la resurrección de Jesucristo. No van a botar ese material, es muy importante. Entonces, hoy vamos a hablar de puntos que no están en ese aparato. Hermanos, en los versículos 1 al 4, en realidad del 3 al 4 de lo que hemos leído, ahí está la síntesis de lo que es el Evangelio. Cuando tú quieres compartir a alguien que no conoce a Cristo y dices, pero no conozco la Biblia, este es el Evangelio, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio en síntesis. Cuando estuvimos en las semanas pasadas con el hermano y doctor Frank Ingraham, me encantó la sencillez de su predicación. No tenía que ornamentar nada. Era este mensaje. Tú eres pecador y Cristo murió por ti. Cree y serás salvo. Eso es todo. Me gustó mucho. Quizás algunas personas esperaban un mensaje mucho más elocuente, florido, así, pero no. Ese es el mensaje. Y aquí está. Si tú no sabes qué decir a las personas que te rodean, diles, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Somos pecadores. Y las Escrituras ya lo habían anunciado. Y que se comprobó esa muerte al ser sepultado. Y de esa tumba resucitó al tercer día. Eso es, y está triunfante, vive, como dice nuestro banner aquí atrás, Jesucristo es el Señor. Está vivo él. Entonces, muy rápidamente, quiero hablar de que la resurrección de Jesucristo ya se profetizó en el Antiguo Testamento, por si acaso. Vamos a leer algunos textos. Salmo 16, versículos del 8 al 10. David escribe así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De eso habla el apóstol Pedro y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, citando este versículo, indicando que es Cristo el que ha resucitado. Cristo no sufrió corrupción, su cuerpo no se comenzó a destruir, resucitó. Ya estaba en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 53, solo algunos textos les voy a dar, hermano. Isaías capítulo 53. En todo el capítulo habla de la obra de Jesucristo, de expiación, cómo tomó nuestros pecados. Dice que cada uno de nosotros nos apartamos como ovejas, mas Jehová cargó en él toda nuestra culpa. Y en el versículo 10 dice, con todo eso, Isaías 53, 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Dice que después del padecimiento, después de la muerte, verá el fruto de lo que hizo. El Señor Jesucristo resucitó. Hay muchos textos más, hermanos. Inclusive el Señor utiliza el ejemplo de Jonás. ¿Se acuerdan cuando es arrojado al mar? Es tragado enterito, vivito, por un pez. No dice la Biblia que era una ballena, era un gran pez preparado exclusivamente por Dios para ese momento. Y a los 3 días fue botado por el pez. Y cuando le pedían señal a Jesucristo, dijo, no les voy a dar señal, solo la señal de Jonás. Se estaba hablando de muchas maneras de la resurrección. El mundo piensa que Jesucristo era un pobrecito que trató de libertar a la gente, pero fracasó y murió. Los capitalistas lo mataron. No es cierto. Todo ya estaba dicho. Nuestro presidente, escuché que dijo ayer o anteayer, que lo admiraba a Jesucristo porque él dio su vida por los pobres. No dio su vida solamente por los pobres, dio por su vida por todos nosotros que somos pecadores, ricos o pobres. y todo el que acepte ese sacrificio tiene vida eterna juntamente con Jesucristo. Siempre se lo mira así como un personaje importante, pero no, Él es Dios, que se hizo hombre por amor a nosotros. Nunca olvidemos eso. 100% Dios, 100% hombre. Y lo que padeció ya estaba prefijado desde tiempos inmemoriales para la salvación nuestra. Nunca olvidemos eso. Ahora, el mismo Señor Jesucristo profetizó de su muerte, de su resurrección y de su segunda venida. Lo estamos esperando. Él puede venir en cualquier momento. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, Él dice así, en el versículo 17, del 17 y 18, Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si Él no quería morir, nadie, ni con todos los misiles y bombardeos y atómicas y de hidrógeno, lo hubiesen podido matar. Él no podía morir. ¿Por qué? Porque Él nunca tuvo pecado. Y la muerte es la que, el pecado es lo que trae la muerte. Podían, todo el armamento de Corea del Norte que está amenazando en estos días, podían, y no le pasaba nada a Jesucristo. ¿Por qué murió? Porque Él puso voluntariamente su vida. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios. Él quiso, pero dice, pongo mi vida y la voy a volver a tomar. ¡Wow! ¿Quién de nosotros podría decir eso? Nadie. Entonces, por favor, dejemos de pensar que Jesús es un pobrecito, víctima de las circunstancias, que hicieron con Él lo que quisieron. Es cierto que hicieron lo que quisieron, pero ya estaba fijado desde el principio de la eternidad, por amor a nosotros. Es importante recordar eso. Marcos capítulo 8, por ejemplo. Hay muchos textos, hermanos, ustedes pueden buscar. 8:31, Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¡Wow! ¡Ese es mi héroe! Sabía lo que tenía que hacer. Y los hombres han sido un instrumento, a pesar de que han derramado toda su maldad, toda la bronca posible sobre Él, pero Jesucristo estaba en control. En la cruz, Jesucristo estaba en control. Por si acaso, sufrió, de verdad que sufrió. Y más que el padecimiento físico, es el sentirse separado de la santidad de su Padre y del Espíritu. Por eso dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? No lo dejó Dios, solo que no hizo nada para salvarlo. ¿Quién de nosotros dejaría que su hijito, su hijita, sea sacrificado en lugar de un criminal? Ninguno de nosotros. De hecho, cuando se enferma un hijito nuestro, hacemos todo lo posible. Hay personas que venderían sus casas, venderían todo lo que tienen por darle sanidad física a un hijo, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor. Lo demás es cuento. Y ese amor ha sido derramado en nosotros, a los que creemos en Él. Hay muchos versículos, no voy a leer todos. Pero quiero enfatizar de que el Señor Jesucristo tenía absoluto dominio y absoluto control de todos los acontecimientos. No era un hombre que no pudo derrotar a los poderosos, no es así. Si Él quería con un pensamiento podía destruir a todos los poderosos, a los pecadores y a todo. Pero en cambio amó. amó al ser humano, porque todos necesitamos salvación. Entonces, este punto es muy importante de la resurrección, y recordar que Él está en control, porque nos muestra a Jesucristo como dueño de la situación. Me recuerdo el caso cuando está delante, antes de ser crucificado, está delante de Pilato. Imagínense, Pilato era el gobernador romano, todo el poder militar tenía en esa región. Y le comienza a interrogar al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo no le responde. Y es rarísimo, pues, que un acusado de asesinato no diga, yo no fui, soy inocente, por favor, no. Pero Jesucristo no, callado. Absoluto dominio, absoluto control. Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de lo alto. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y desde entonces Pilato procuraba soltarlo, pero no podía. ¿Se imaginan que el acusado, la persona que va a morir, le hable tranquilamente? Ninguna autoridad tendría sobre mí. Ese es nuestro Señor. No es un pobrecito. Se humilló por nosotros conscientemente. Fue a la tumba conscientemente. Y resucitó conscientemente. En la separata van a ver objeciones que hay a la resurrección de Jesucristo y van a ver cómo están respondidas. Entonces, repito que la resurrección de Jesucristo es de vital importancia en nuestra doctrina de la fe. Fundamental, no se puede eliminar, en realidad no se puede eliminar nada de Jesucristo, porque si no ya sería falso todo. Ahora bien, Jesucristo murió por crucifixión, eso dice la Escritura, hemos leído varias veces, podemos leer algunos versículos, por ejemplo en Mateo capítulo 27, Mateo 27, a partir del versículo 31, del 30, Mateo 27, 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Perdón, ¿cuántos de nosotros aguantaríamos eso? Si te mira mal, ya no quieres venir a la iglesia. ¿O no es así?
Ay, no me ha hablado la hermanita, yo no voy a volver más.
Cristianitos de papel, cristianitos bonsai. Comentaba hoy con una hermana y le decía, a menor orgullo nuestro, menor daño nos hacen los que nos insultan. De verdad, ¿quién nos molesta? Es nuestro orgullo. ¿Cómo me va a decir a mí? ¡Wow! Yo quisiera, no quisiera, pero ¿qué pasaría si nos hicieran eso, golpear, insultar? Jugaron a la gallinita ciega con él. ¿Sabe lo que es la gallinita ciega? En Tarija, cuando todavía se jugaba entre personas y no con máquinas, se tapa los ojos bien tapados, y luego alguien ¡tac! Le hace jugando, hace un golpe, adivina quién es, quién, y comienza a perseguirles. Eso hicieron, pero le golpeaban con saña. Versículo 31. Después de haberle escarnecido, burlado, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Lo crucificaron. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Eso está en el Salmo 22, por si acaso. Lo crucificaron. Y una cosa que me llamó la atención, en los cuatro evangelios se habla de la crucifixión, no dan mayores detalles, no son morbosos. a veces en las películas se exacerba eso ya, una cierta morbosidad. Le crucificaron, suficiente. Uno ya sabe que era el peor método de castigo para un ser humano. En la separata está más al respecto. Lo crucificaron, lo sepultaron en un sepulcro nuevo que pertenecía a un hombre que era cristiano en secreto, José de Arimatea, y ahí lo pusieron. Y una gran maravilla, resucitó. Esa tumba está vacía. Me estabas recordando del presidente Chávez, que hemos hablado hace un par de semanas, ¿se acuerdan? Le están haciendo un mausoleo y lo han momificado, no sé, para que todos puedan visitarlo. Lo mismo pasa con Lenin, con Ho Chi Minh, y seguramente va a pasar con Fidel Castro. Los dictadores siempre quieren hacerse momificar para que los vean. Uno puede visitar esas tumbas, y están ahí esos nietos. Pero la tumba de Jesucristo está vacía, es esa maravilla. No necesita embalsamar ni cosa por el estilo. Él está vivo. Si Él está vivo, nosotros también viviremos. Eso hemos cantado. Porque Él vive, nosotros viviremos. Esta mañana hemos cantado cantos alusivos a la resurrección de Jesucristo, lo que asegura nuestra resurrección. Jesucristo resucitó. Por ejemplo, Mateo, ya que estábamos ahí, Mateo capítulo 28. Voy a leer desde el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Cualquiera, ¿no? Pero el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no tengan miedo ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. No está muerto, ha resucitado. ¿Y para qué el ángel recorrió la piedra? ¿Para que salga el Señor? No, para que entren las mujeres. El Señor es asombroso, van a ver en la separata. Lo envolvieron como se envuelve a una momia. No se olviden que tenía la costumbre egipcia. Y cuando entraron en el Evangelio de Juan, el discípulo Juan y Pedro, recién creyeron. ¿Por qué? Porque seguía toda la envoltura como una crisálida. ¿Se dan cuenta? Seguía la envoltura. No es que Jesucristo ha dicho, despertó y ya comenzó a abrir. No, algo incomprensible. Y se quedó todo ahí. Y el ángel movió la piedra para que entren las mujeres, no para que salga el Señor. El Señor tenía, su cuerpo humano tenía otra naturaleza. Les digo un secreto, esa naturaleza vamos a tener nosotros. Traspasaba, ¿cómo será? No sé, pero hoy yo quisiera que fuera hoy día. De verdad, que venga el Señor y nos lleve. Este mundo ya está muy, muy, muy malo. Y resucitó al Señor, es un hecho real. Y repito que es fundamental para el cristianismo esta resurrección. En realidad toda la vida, la muerte, la sepultura, resurrección, glorificación de Jesucristo estén estrechamente ligadas. Y todas son fundamentales para nuestra salvación y fe. Pero la resurrección es tan vital que la Biblia arriesga toda la fe en el hecho de la resurrección de Jesucristo. Y quisiera volver a leer 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Voy a leer versículo 14. Adelante. Y si Cristo no resucitó, vana, vacía, inflada, quiere decir, es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Fíjense, sería una barbaridad. Se dice que hay personas que pueden vivir su vida por una mentira, pero no hay personas que mueran por una mentira conscientemente. Y desde el principio de la cristiandad han muerto miles de personas confesando que Jesucristo ha resucitado y que Él está vivo. ¿Por qué arriesgarían la vida? ¿Por qué los apóstoles? ¿Por qué la gente que seguía no ha querido negar esta verdad, más bien afirmaba? ¿Qué les costaba decir, bueno, quizás no ha resucitado, para que los dejen en paz? Pero no. No lo hicieron así. Confesaron, al contrario, la verdad de la resurrección. Y eso hace muchas cosas. Hay varios resultados, hermanos. Voy a citar en lo posible. Es un largo estudio. Hay algunos resultados de la resurrección de Jesucristo. Primero, en relación a sí mismo. Quiero que presten especial atención. Resultados de la resurrección de Jesucristo. Primero, en relación a sí mismo. Él cumplió las Sagradas Escrituras. Cumplió, pero al 100%. Hermanos, ¿nosotros obedecemos las Escrituras? ¿Cómo es nuestra vida? ¿En qué está basada? Lucas capítulo 24 voy a leer. Lucas, cuando el Señor ya ha resucitado, aparece a sus discípulos. Los discípulos se morían de miedo y pensaban que veían un fantasma. Para que se den cuenta que no era un fantasma, les pide de comer. Porque un fantasma no come, pues. Y le dieron un pescado asado y de postre un panal de miel. Y comió y no se le caía. Era un hombre, es otra naturaleza, otra física. Y el versículo 44 de Lucas 24. Y les dijo, estas son las palabras que yo les he hablado estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por la resurrección de Cristo se comprobó que Él, pero hizo al pie de la letra todo lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras y profetizado acerca de Él. Por las Escrituras, también Él mostró que era verdad todo lo que había dicho. ¿Se acuerdan? Cuando Él echó a los mercaderes, pues ya que está en Lucas, vamos, Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Voy a leer desde el 17. ¿Se acuerdan que Él echó a los mercaderes del templo, sí? ¿Se acuerdan? Ahora, 17, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Le dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muchas cosas recién entendieron los discípulos después de la resurrección. ¡Ay, había sido verdad lo que ha dicho! Por eso la resurrección muestra además que era verdad todo lo que Él ha dicho. Hay varios textos más. La resurrección hizo posible que Él enviara al Espíritu Santo. Sin la muerte y resurrección de Jesucristo era imposible que Él envíe el Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Cristo el que tenemos nosotros, el que nos guía, el que guía a la iglesia. Por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Juan 14, a partir del versículo 16. Desde el 15 voy a leer. Si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Tenía que resucitar para enviar el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, que está a la derecha, unas cuantas páginas, en el capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, el apóstol Pedro dice a partir del versículo 32, Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Fue exaltado y Él envió el Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, otro resultado de la resurrección de Jesucristo es que envió el Espíritu Santo. Luego probó que verdaderamente era hijo, como hombre de Dios. Como hombre era hijo, hijo de Dios, el hijo con mayúsculas. Eso está en Romanos 1:4. A la derecha de Hechos, los que no conocen la Biblia, está la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, era necesario que resucite. Sin resurrección, toda la obra hubiera sido un fracaso. Hubiera terminado como un rotundo fracaso. Entonces, confirmó su exaltación, ya hemos leído hace un momento también. La resurrección significó que Dios el Padre puso a Cristo como cabeza de la iglesia, además, por si acaso. Efesios capítulo 1, a la derecha. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Efesios 1, 20 al 23. Está hablando de la operación del poder de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No estamos siguiendo a un líder muerto, como la mayoría de las religiones. Estamos siguiendo a un Dios vivo, Dios hombre, vivo. Él está exaltado sobre todo. Satanás no le puede dañar ni la uñita del dedo más chiquito del pie izquierdo. A nosotros nos ataca Satanás. A Cristo no le puede hacer nada. Dice que está sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo señorío. Nadie le puede hacer frente. Por favor, entendamos, no es un líder religioso. No es como Mahoma, o Buda, o Confucio, o quien fuese. No, Él es Dios, que se hizo hombre para redimirnos, rescatarnos de nuestros pecados. Entonces, toda la creación está sometida bajo los pies del Señor Jesucristo, además. Es cabeza de la iglesia, lo puso en el trono de David, garantiza esto, por si acaso, la resurrección, el juicio venidero. ¿Qué le vas a decir a Jesucristo cuando te presentes delante de él? ¿Qué le vas a decir? Hechos 10, Hechos capítulo 10, por favor. Hechos 10, capítulo 10, versículos 39 al 42. 39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si tú crees en Jesucristo como tu dueño, como tu Señor, como tu Salvador, tus pecados son puestos en la cruz y ya no hay un juicio de condenación para los que han confesado su fe en Jesucristo. Pero su resurrección asegura que va a haber un juicio pronto, muy pronto va a haber un juicio. ¿Estamos preparados? Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay otra manera para estar preparados, por si acaso. Capítulo 17 de Hechos. Voy a leer solo el versículo 31. Hechos 17:31. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, ha dado fe a todos resucitándolo. Él nos va a juzgar. Él va a ser el juez de todo el mundo, de vivos y de muertos. Y otra cosa que hizo la resurrección es exaltarlo a la diestra del Padre. Él está a la diestra del Padre. El que nos guía ahora es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. El Señor Jesucristo está en los cielos, en el tercer cielo, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por eso no es correcto decir, el Señor Jesús se me apareció esta mañana. Cualquier cosa te apareció, menos el Señor Jesús, por si acaso. ¿Ya? Entonces, lo exaltó. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1. No quiero que sea pura teología esto, quiero que nos demos cuenta la importancia que tiene en nuestras vidas, hermano. Es fundamental la resurrección de Jesucristo. Hebreos 1, voy a leer desde el versículo 1. Hebreos 1 a partir del versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre que ellos. Está sentado a la diestra. Él es el que nos purificó, nos limpió. Y también se han fijado qué hace en el versículo 3, quien sustenta, o sea, produce o lleva adelante todas las cosas con la palabra de su poder. la gravitación universal, ¿por qué los planetas, las galaxias, las constelaciones giran perfectamente? Todo está fríamente calculado. ¿Qué es lo que mantiene eso? La palabra de Cristo. Jesucristo es así tan poderoso y tanto nos amó que se hizo hombre y vino a morir en la cruz. ¿Cuál es tu reacción a esa obra? ¿Vas a seguir impávido, man, sí, qué sé yo, así? ¿O realmente va a haber una entrega, una confesión primero de que eres pecador, eres pecadora y que necesitas la salvación que Él te da? Si no, no hay otra manera de entrar al cielo. Hay varias cosas más que el próximo domingo van a tener en su boletín. Eso es en cuanto a Cristo. Comprueba que era verdad lo que Él dijo y que está exaltado. Ahora, ¿qué tiene que ver la resurrección con nosotros? Ahora, esta parte es con nosotros. ¿Qué tiene que ver? Primero, justificar al pecador. O sea, declarar justo al pecador. A ti y a mí, que sabemos que somos pecadores, cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, Él nos ha declarado justos, como si nunca hubiéramos pecado. Bendito sea su nombre. Romanos capítulo 4, por favor. Y son textos, este es un texto que ustedes tienen que subrayarlo con rojo, amarillo, verde, con lo que quieran, pero subrayenlo para que les sea más fácil de encontrar. Está hablando de la bendición que Dios da, y en el versículo 23 dice, Romanos 4, 23, no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, o sea, de Abraham, sino también con respecto a nosotros. ¿A quiénes ha de ser contada? Esto es a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, en la cruz Jesucristo llevó nuestros pecados, pero se comprueba que Él nos ha declarado justos en su resurrección. Sin la resurrección no seríamos declarados justos. Esto dice la palabra. Por ejemplo, la religión popular nunca lo presentan a Cristo exaltado. ¿Cómo son las imágenes de Jesucristo en la religión popular? Colgado de una cruz, se quedó ahí en la cruz sangrando. Ayer veía en el informativo que una imagen ha sangrado, siempre así, derrotado, siempre. No, estuvo en la cruz 3 horas, 6 horas, y en la tumba 3 días. Pero Él está vivo, resucitado. Nunca olvidemos, sin la resurrección no estamos salvados, hermano. Qué grave, pero Jesucristo ha resucitado. Luego, ¿qué más hizo la resurrección para nosotros? Nos perdonó los pecados. Hechos 10:40. Hechos capítulo 10, versículo 40. Está hablando de Jesucristo. Hechos 10:40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Se dan cuenta? Es creer en toda la obra de Cristo. Ustedes ya saben, pero les recuerdo, la religión popular dice que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pero eso es falso de toda falsedad. La Biblia habla en varias partes que no todos somos hijos de Dios. Hay hijos del diablo e hijos de Dios. Por eso dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, en todo lo que les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. recién los que creemos en el nombre de Jesucristo, creemos en su obra perfecta de amor, recién somos hechos hijos de Dios. Y su resurrección atestigua realmente de que somos hijos de Él. Nos perdonó los pecados. Luego nos dio salvación por su resurrección. Hechos también, capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículos, a partir del versículo 10. Hechos 4, 10. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes han crucificado y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se dan cuenta? Dios resucitó y nos dio para nuestra salvación, porque no hay otro nombre, no hay otra manera de salvarse. ¿Se dan cuenta de la tremenda importancia de la resurrección? Sin la resurrección, como hemos leído en 1 Corintios, seríamos los más dignos de pena. Unos loquitos, pobrecitos, hay que, ya que no pueden ir al manicomio, bueno, hay que tener pena. No es así. Jesucristo ha resucitado. Es fundamental en nuestra fe. No lo olviden, por favor. Darnos una herencia incontaminada. Tenemos, tremendos tesoros. ¿Qué tendremos? No, nuestra mente no alcanza a comprender. Tú estás doliendo, te quejas, tienes problemas de salud, tienes problemas de daños que te hacen, de incomprensiones, de pobreza, de qué sé yo, un montón de cosas. Pero el Señor, por su resurrección, nos da una salvación, una herencia incontaminada. Primera carta del apóstol Pedro, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Versículo 3 al 5. Y van a ver que es por la resurrección. 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Se dan cuenta, por la resurrección de Jesucristo es que tenemos una herencia incorruptible. Inmarcesible quiere decir que no se marchita, no es algo que se daña o que perece. ¿Qué será? Yo quiero estar allá. Hay un himno que cantamos, ¿qué será estar en el cielo? ¿Qué será? No podemos entender. Pero todo eso logró la resurrección de Jesucristo. Es importante para cada uno de nosotros. Sin Cristo no tenemos toda esta posición. Otra cosa, ¿para qué resucitó el Señor Jesucristo? Para interceder por nosotros. ¿Sabías, hermano? ¿Sabías, hermana, que Él está rogando al Padre por nosotros? Está rogando por nosotros, está intercediendo en toda nuestra debilidad, en todos nuestros fracasos, qué sé yo, Él está rogando. Es como una imagen, vamos a hacer una imagen, no dice en este sentido la Biblia, como si el juez fuese el Padre, que es Satanás, es el fiscal acusa, y Jesucristo es el abogado defensor. Entonces Satanás se para delante de Dios y dice, ¿has visto a Juan Antonio, el que dice que es pastor, el que le dicen pastor? ¿Has visto lo que está pensando? ¿Has visto lo que dice? ¿Ese es tu hijo? Ese ha pecado, así que lo reclamo, dice Satanás. Y se para en ese momento el abogado defensor, Jesucristo, y dice, yo ya he pagado por ese pecado en la cruz. Y el juez dice, inocente. Bendito sea el Señor. Esa es la plenitud de vida. Por eso si tú pecas, lo único que tienes que decir es: Señor, confieso mi maldad, confieso que soy pecador, límpiame para que pueda seguir adelante. Y seguimos adelante. Si eres hijo de Dios, si no lo has recibido como hijo, como padre, como Señor, sigues en tus pecados. Así que es inútil que una persona que no conoce a Cristo diga: Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él no es padre de los que no han creído en su Hijo. ¿Sí? Hemos dicho hace ratito, Juan 1:12, que si le recibimos, somos hechos hijos de Dios, recién. Bien, entonces tenemos la intercesión del Señor. Ah, está en Romanos capítulo 8, por si acaso. Romanos capítulo 8, 34. Si alguien está tomando apuntes, puede anotar. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Wow! El mejor abogado del universo, Jesucristo. Y gratis. Tenemos asegurado el triunfo por la resurrección de Jesucristo. ¿No te es consolador saber que Cristo está intercediendo por ti? Los problemas que pasan, los fracasos, a veces incomprensiones, malos pensamientos, pero Cristo sigue rogando por nosotros. ¿Pero por qué? Porque resucitó. Eso hemos leído. Si no hubiera resucitado, imposible hacerlo. Otra cosa que hizo Jesucristo para nosotros es ser nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice. No es el Papa, por muy argentino que sea, no es nuestro sumo sacerdote, por si acaso. Es el Señor Jesucristo. Y vamos a leer Hebreos capítulo 4. De pronto en el mundo está pasando una euforia tremenda, paréntesis, con el nuevo Papa. Hasta los cristianos en el mundo están diciendo: oh, Dios lo ha puesto. Escuché que Dante Gebel ha dicho: Dios estaba ahí cuando lo pusieron de Papa, este ñatito. Y no es así, no es de Dios. Quiero recordarles que durante siglos y hasta ahora, la mayoría de los evangélicos y de los teólogos han visto al papado como una expresión del anticristo, por si acaso. No estoy diciendo que sea, pero siempre se ha visto al papado, al papa, como una expresión del anticristo. ¿Por qué? Porque él toma el nombre de sumo pontífice, sumo sacerdote, pero solo Cristo es sacerdote. Le dicen vicario de Cristo. Vicario es sustituto, pero sabemos que el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Y le dicen Santo Padre. El único Padre Santo es Dios. O sea que, atrevidamente, sabiéndolo o sin saber, toma la Trinidad sobre sí mismo. Así que mucho cuidado, por favor, no nos dejemos seducir por la prensa, por varias cosas, de pronto ya comenzar a idolatrar a un ser humano. Solo el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, dice así la Sagrada Escritura: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea que resucitó, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él fue levantado, traspasó los cielos, está a la diestra del Padre, y Él es nuestro sumo sacerdote que nos representa. Estás afligido, tienes problemas, acude a Él. Por eso dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. porque resucitó, Él está vivo y podemos acercarnos. No tratemos de solucionar nuestros problemas por nuestros propios medios. Acerquémonos al sumo pontífice, Jesucristo, que resucitó. Otra cosa que hizo el Señor Jesucristo en beneficio nuestro con su resurrección, nos resucitó con Él. Hermano, usted querrá decir, nos va a resucitar. He dicho, nos resucitó. ¿Incomprensible? Sí, posiblemente en Efesios. Va a llegar un momento en que Él nos va a resucitar, va a transformar todo nuestro cuerpo. Pero ya para Cristo estamos resucitados. Capítulo 2. Dice al principio que éramos hijos de ira, estábamos bajo el poder de Satanás. Pero en el versículo 4 de Efesios 2 dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Estás resucitado con Cristo? ¿Y por qué vives como muerto? ¿Por qué vives apegado a las cosas de este mundo? Decimos, creemos que estamos resucitados, pero seguimos viviendo como muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no creemos. La verdad es que no creemos. Les animo a que crean de verdad que es cierto esto. Nosotros estamos con Cristo en lugares celestiales, eso dice la Escritura. Es una cosa que no podemos entender, pero donde está Cristo, nuestra cabeza, está la iglesia, que es su cuerpo. ¿O quién de ustedes tiene la cabeza en Miraflores y su cuerpo en Sopocachi? No se puede. Cristo está sentado a la diestra del Padre, y ahí estamos nosotros, resucitados. Eso arrancaría para mí un aleluya, alabado sea el Señor. Pero si no hubieras resucitado al Señor, tampoco estaríamos con Él. Hay muchas cosas que Él ha hecho para nosotros. Nos dio además poder para vivir. En Efesios, ya que estamos, capítulo 1, versículo 18. Pablo está orando, Efesios 1, a partir del versículo 18, que dice que Él ora para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la fuerza del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo? Que con la resurrección de Jesucristo, Dios nos ha dado el poder para vivir una vida que agrade a Dios. No podemos decir, es que no puedo, hermano. Sí, si no estuvieras con Cristo, no podrías. Pero Dios nos ha dado un poder para poder vivir la vida de Cristo. O sea que no solo nos ha perdonado nuestros pecados, no solo nos ha dado vida eterna, nos ha dado el poder para vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. ¿Lo creemos? Entonces vivamos así. La Biblia no habla de que pidamos perdón, no, y hemos sido salvados. La Biblia habla, conozcan lo que ustedes son y vivan de acuerdo a esa realidad. De eso se trata. Por eso es una barbaridad que un cristiano pueda vivir en pecado y en rebeldía contra Dios. Aunque la Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios. Así que mucho cuidado. Más versículos. Luego nos dio los dones, regalos para capacitarnos para su obra y para hablar de Él. Eso está en Efesios 4, 7 al 15. Otra cosa, nos quitó el miedo. Apocalipsis 1, 17, 18. Nos quitó el miedo. No tengas miedo. Yo soy el que estuve muerto, pero estoy vivo, dice. No tenemos que tener miedo de expresar nuestra fe. Aprendamos a vivir como Él quiere. Nos libró con su resurrección del poder del pecado. Ya no tenemos por qué pecar. Voy a leer ese texto, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. De hecho, en el versículo 1 voy a leer unos textos. Como Pablo ha estado hablando antes de que somos salvados por la gracia, que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia, entonces él mismo se pregunta, 6.1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y voy a pasar al versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, todos estos textos hablan de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de una manera que lo obedezcan en sus malos deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes, porque no están bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Se dan cuenta de lo que ha hecho la resurrección? Ya no podemos vivir en pecado. Si tú no puedes dejar el pecado, arrepiéntete, confiesa a Jesucristo que eres pecador y recíbelo como tu Señor y Salvador. Porque un cristiano no puede vivir en el pecado. El cristiano no puede seguir gustando las mismas cosas que le gustaban antes. Somos nueva creación. Hay muchas cosas más, pero el tiempo nos ha vencido. Nos hizo propiedad de Dios, afirmó nuestra fe en Dios por la resurrección. Por la resurrección, Él es nuestro Señor, nuestro amo. Por la resurrección nos hizo perfectos delante de Dios, los hijos de Dios, somos perfectos. Otra cosa fundamental, aseguró nuestra resurrección. Porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y otra cosa que está haciendo el Señor, está preparándonos un lugar con el Padre. ¡Qué hermoso! ¿Cómo serán esas mansiones? ¡Uy, no quiero imaginarme! Si tú eres pobre, apenas tienes una casa o no tienes una casita, no tienes nada. Pero Cristo está preparando mansiones para ti. Cosas que nuestro ojo no ha visto jamás, no hemos entendido. Entonces, hermanos, termino con esto. ¿Se dan cuenta de la tremenda importancia de la resurrección de Jesucristo? Sin la resurrección, Jesucristo es un falso profeta, es un mentiroso, el peor de todos. No valdría la pena creer en él. Sin la resurrección, los apóstoles son unos mentirosos. Sin la resurrección, nuestra futura resurrección es una mentira terrible. Sin resurrección de Cristo, la iglesia está hablando sonceras, está dando falsas promesas. Sin resurrección, el cielo es falso, es una ilusión. Sin resurrección no hay ninguna esperanza. Y si Jesucristo no resucitó, tampoco va a volver a llevar a su iglesia. Entonces sí que seríamos dignos de toda pena, toda lástima. Sería mejor cerrar las iglesias y vivir como nos dé la gana, como vive el mundo. Pero ¿saben? Jesucristo ha resucitado. Él está vivo. Y todas esas cosas que hemos esbozado un poquito para escribir libros, son verdad. Y quiero terminar leyendo unos versículos de 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, capítulo 4. Confiemos en Jesucristo. Él está presente por su Espíritu y volverá a llevarnos. Voy a leer 2 Corintios 4, del versículo 13 adelante. Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sufres? ¿Te duele? ¿Estás enfermo? La resurrección va a transformar todo nuestro ser. Ya no hay más dolor, no hay más llanto, no hay gritería, ya no. ¿Tienes problemas? La resurrección de Cristo asegura que un día no muy lejano vamos a estar gozosos delante del Señor, donde hay malos, no hay inseguridad ciudadana en el cielo, porque los pecadores no van a estar ahí, los maleantes no van a estar ahí, no hay temor, tú eres una muchacha, vas a poder salir a la hora que quieras, nadie te va a hacer daño. ¿Cómo será? Habrá hora en el cielo, no sé, pero hay resurrección y con cuerpo, alma y espíritu. Hermano, lo que padeces es temporal, dura un poco más de tiempo, pero el Señor ha resucitado, y porque Él vive, nosotros vivimos. Adelante, ánimo, puesto los ojos en Jesús. Que el Señor les bendiga abundantemente. Paz en Dios. Gloria a Dios.